Veme, un gesto simple y cercano. Ver, mirar, acompañarme. Abrimos una ventana para observar, descubrir y compartir. Un recorrido posible, un lugar, una escena, una idea, una conversación. Que se despliega sin prisa, con atención al detalle y al contexto. Esto es Veme. Te invito a compartir otra manera de mirar el mundo.
Rue Saint-Honoré, un petit désastre. Analia a brûlé le riz. Quel Vincent, la fumée monte, monte jusqu'aux étoiles. Paula, l'avocate, a sorti ses voiles du commissariat. Elle a sauvé son amie. C'est ça, la vie à Paris, ma chérie.
Bienvenidos a Veme. Hay quienes estudian una receta para replicarla, y hay quienes nacen con el fuego ya encendido en el alma. Hoy recibimos al chef Pepe Molina, un hombre que pertenece a una de las dinastías de cocineros más respetadas, pero Pepe no es solo legado. Es un estratega del asesoramiento gastronómico y el motor de eventos internacionales como Golden Chef. Él entiende que una gran cocina necesita tanto arte como una estructura perfecta detrás de escena. Hoy nos alejamos de las tendencias pasajeras para juzgar la verdadera consistencia, el oficio y la herencia. Pepe, bienvenido a la mesa de Veme. Analía, el aire es todo tuyo.
Muy bien, muchísimas gracias, Solange. Muchísimas gracias, buen día a todos. Gracias a todos los que vuelven a elegir Veme y también a quienes hoy nos acompañan por primera vez. Por supuesto, agradezco a Adriano Robles, que está del otro lado, a Leo, nuestro operador, que está atento a todo lo que necesitamos por aquí, y, por supuesto, a nuestra comunidad que hace posible este programa. Muchísimas gracias a todos y, como siempre, les comparto las redes sociales porque, bueno, parece que el tránsito de la Ciudad de Buenos Aires hace que Paulita esté un poco atareada, por lo tanto, les digo yo, es @ la vida moderna de Analía, @ Analía Pinto Periodista, y el canal de YouTube pueden ingresar escribiendo @ otra manera de mirar el mundo, porque eso es Veme, otra manera de mirar el mundo. Nos vamos a una breve pausa y al regresar vamos a descubrir si la cocina es un infierno o un paraíso.
Legislatura porteña, entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
Veme observa, pregunta y comparte, sin imponer una sola mirada, dejando espacio para que completes la tuya.
Muy bien, aquí estamos. Estaba pensando cómo hacer la abertura del día de hoy y dije, bueno, supongo que como amantes de la gastronomía, seguramente muchos de nuestros seguidores conocen la serie El Oso, que, por supuesto, nos gusta a demasiadas personas. Entonces, dije, vamos a hacer referencia al episodio 7 de la temporada 2, ese episodio que se llamaba Fork, como tenedor. Aquí, al primo Richie lo mandan a hacer una pasantía, un staging, en Ever, uno de los restaurantes más importantes de Chicago. Un restaurante con estrellas, un restaurante tope de gama. Y aunque al principio Richie se lo toma súper mal, porque él lo entiende como que es un castigo, como que lo están enviando a un lugar a foguearse, a pelar, a limpiar tenedores, a pelar papas, o sea, ni siquiera pelar papas porque él no está en la cocina, está en el servicio, pero él se queja muchísimo de esto de estar todos los días en el servicio puliendo tenedores. Pero esto de pulir tenedores hace que inicie un nuevo momento de su vida, que es el aprendizaje. Porque hasta acá Richie fue todo rebeldía, fue toda pasión transformada en violencia, fue todo enojo. Y a partir de acá, esto de hacer siempre la misma acción lo lleva a un momento que es el aprendizaje. Aquí entiende lo que es el respeto, la disciplina y el propósito que hay detrás del servicio al cliente. Y él, en esta limpieza de tenedores, lo que entiende es que tiene un talento nato para atender, para servir. Y en vez de utilizarlo, desperdiciarlo con todo lo que a él le genera esa pasión que no puede controlar, lo que empieza a hacer es utilizar su carisma natural para hacer sentir especiales a los comensales. Él se pone el objetivo de hacer sentir bien a la gente. Entonces, cuando él regresa de nuevo al restaurante, empieza a pedir disculpas, empieza a utilizar esta energía totalmente renovada, y descubre que esto era su verdadera vocación. Entonces, lo importante pasa, el punto de no retorno, sucede cuando ve en la pared un cuadro con una foto de un plato. Es muy importante la foto de ese plato, porque, por supuesto, la dueña del restaurante es una chef muy archiconocida, súper importante, y le dice que la foto es un plato muy sencillo, pero perfecto. Entonces le cuenta a Richie que cuando abrieron el restaurante, eso fue uno de los primeros platos, y le explica que le tomaba 7 días enteros preparar los ingredientes para lograr ese plato perfecto. Y que el plato consistía en un bocado de gelatina de rabo de toro, una porción de médula ósea y una galletita salada quemada. Ahora, era muy simple. Pero detrás de ese plato tan simple había 7 días de trabajo y mucha gente involucrada en el proceso. Entonces, esto, a partir de ver esto, es como que empieza el arco de redención de Richie. Y la transformación, que por supuesto es tan importante en toda la serie. Pasa de ser un obstáculo ruidoso y violento a convertirse en el corazón del restaurante. Entonces, todo esto viene al caso porque la conversación, cuando se trata de gastronomía, no se trata solo de comida. Ese es el tema. Dónde se hace clic. Y el tiempo que lleva la comida, la gastronomía, lo que se utiliza, termina, es una forma de servicio. Por lo tanto, acá hay una frase muy, muy conocida que es cada segundo cuenta, que es la misma que estaba en el escritorio del papá de la cocinera cuando era en tiempos de la milicia, cuando era militar. Él tenía el mismo cartel en su oficina, cada segundo cuenta. Entonces, bueno, tomamos esa frase para preguntarle a Pepe. En la cocina, Pepe Molina, vos que tenés toda esta experiencia, ¿cada segundo cuenta?
En la cocina cuenta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es una cosa, el segundo es algo que te puede dejar a vos desconcentrado, totalmente. O sea, nosotros los cocineros lo aprovechamos muchísimo al tiempo, es así.
Un gran valor.
Sí.
Bueno, aquí lo escucharon, estamos hablando con Pepe Molina. Es un cocinero que lleva más de 4 décadas dedicadas a la gastronomía. Creció en una familia de cocineros, se formó en Europa, trabajó en algunos de los escenarios culinarios más importantes del mundo, fue chef de la selección argentina de fútbol en 2 mundiales.
En 2 mundiales.
Escribió libros, condujo programas de televisión y formó a miles de profesionales que hoy representan la cocina argentina en distintos países. Pepe, soy presidente de la Unión Argentina de Chef y la Unión Latinoamericana de Chef. Un verdadero embajador de nuestra gastronomía. Bienvenido, Pepe Molina, a ABM.
Bueno, muchas gracias por tu invitación.
Gracias a vos por estar aquí. Y me contabas, intentabas contarme que nosotros, como te decía antes, empezamos el programa con una pregunta que dejó el invitado de la semana anterior.
Muy bien.
La pregunta que dejó Vera es, ¿crees en Dios o algún otro poder?
Creo mucho en Dios.
Muy bien.
Sí, yo creo que hay alguien que hizo todo esto y creo que es Dios.
Perfecto. Por lo tanto, Vera Sirkovic, acá tenemos la respuesta de Pepe Molina. Pepe cree en Dios. Muy bien, y aquí empezamos entonces esta charla que me parece súper interesante porque no es que tenemos cocina, es todo lo que hay. ¿Qué es la cocina?
La cocina, mira, es qué linda pregunta, porque cuando vos vas a un lugar y te decís, bueno, vos sos cocinero, sí. Bueno, ¿qué es ser cocinero? Entonces le decís, bueno, ¿qué tenés acá para cocinar? Y con lo que menos tenés, tenés que cocinar algo. Tenés que demostrar que sos cocinero. Yo vengo de la cuna de ser cocinero porque mi abuela, mis padres, mis tíos, mis hermanos, bueno, ahora mis sobrinos, wow. Pero yo vengo de la cuna y bueno, es algo que tengo ya encajado en mi cuerpo, ¿no? Porque
son cuatro generaciones.
Son cuatro generaciones.
Exacto. Cuatro generaciones de cocineros.
De cocineros,
exacto. Impresionante. Sí, sí. Impresionante.
Que hemos viajado muchísimo, que hemos estado siempre afuera, muchos viajes. No somos a lo mejor el padre perfecto, porque no estuve nunca yo cuando mis hijos se recibían, ¿no? Es una
claro.
cosa, es normal eso, pero bueno, pero opté por esta profesión y que es tan linda, ¿no?
Hermosa, hermosa profesión. Bueno, naciste entonces en una familia rodeada de cocineros. ¿Te costó decidir? Porque hay veces que en familia de médicos no hay alguno, o sea, no necesariamente tienen que ser médicos, y en familia de abogados no necesariamente son abogados, aunque la mayoría de las veces suele suceder. ¿Vos sí. podías decidir ser otra cosa?
No. Yo de chico quise ser cocinero. Es más, yo cuando era muy chico y me preguntaban de qué era mi papá, yo tenía mucha vergüenza de decir que era cocinero.
Ah,
sí,
mira.
Tenía mucha, es una dicotomía eso.
Sí.
Pero no, desde chico yo supe que, como mis hermanos, que íbamos a ser cocineros.
Mira vos, cuando decís chico, ¿qué edad tenías cuando dijiste, bueno, quiero ser cocinero igual?
10 años, 12 años.
Ah, súper chiquito. Sí, bueno, sí, pero hay chicos que quieren ser bomberos a esa edad y después ni...
Claro, pero nosotros ya lo teníamos instalado en nosotros, ¿no? Que íbamos a ser cocineros, o sea, porque en la casa de mi abuela era todo cocina. ¿Te imaginas un domingo que cocinaba ella? Era mucha gente, muchos molinas, y ella cocinaba para 20, 30 personas ahí.
Wow.
Era sagrado los domingos. Y bueno, ¿de qué se hablaba? De cocina nada más, ¿no?
Qué bueno. ¿Cuál es la ascendencia familiar?
Española.
Española. O sí. sea que la cocina en tu casa, la cocina de la abuela, era española.
Sí, pero muy muy, muy criolla, porque mi abuela era salteña. Entonces venía de rasgos de acá, del norte de Salta, pero con un toque de comida de sabor impresionante.
Wow.
Era el sabor de la comida, lo que hacía, ¿no? Que en realidad el plato que te sirven a vos, si no tiene sabor, no sirve. Por más que sea una pintura o lo que sea, pero si no tiene el sabor acordado a ese plato, ¿no? También, porque no puede sazonar con cualquier cosa.
Es verdad.
El cocinero tiene que saber cuál es la hierba para el pescado, para esto, para la carne. Entonces, eso es una cosa muy... que los cocineros tienen que ver eso, ¿no? Estudiar mucho. Hoy se estudia mucho, hoy se ve mucho. Yo creo que hoy los cocineros tienen más estudio que práctica.
¿Cómo era en tu época?
No,
bueno,
época,
más allá de que, a ver, más allá de que vos cuando saliste al campo ya venías curtidísimo de tantas generaciones de cocina, ¿no?
Pero lo que veo yo ahora, que no veo grandes grandes chefs, grandes líderes hoy en día. Antiguamente había muy pocos líderes, pero todos iban por ese camino, ¿no? Lo que pasa es que el que viajaba se compraba libros, no es como hoy.
Claro.
Que hoy con un celular
entras y ya lo sabes.
Ya
claro.
lo sabes, ¿no?
Claro.
Entonces, esas cosas.
¿Qué tal, Pepe?
Buenas tardes.
Acá estoy.
¡Apareció! ¡Es magia!
No me iba a perder este programa por nada.
Bienvenida, Paulita.
Gracias,
¿cómo estás?
No sé si ya has dicho las redes en las cuales se pueden comunicar.
La
vida moderna de Analía en Instagram o Analía Pinto Periodista, y si no, en nuestro canal de YouTube, que ya hay muchos suscriptores.
Muy bien.
Así que ahí van a entrar, se van a suscribir. Espero que pongan la campanita para que les lleguen todas las actualizaciones.
Sí, eso es fundamental, favor. Es fundamental.
Y bueno, me uno a esta gran conversación.
Bienvenida.
Gracias.
Estamos hablando de todo, ¿no? Nació en una cocina.
Sí, ¿verdad? Sí. He leído además sobre su vida porque me interesa mucho. Y creo que también una característica que vos quisiste destacar de este profesionalismo de los chefs fue la idea de matricularlos.
Exacto,
¿no?
Sí.
Esa es una de tus ideas en Uruguay.
Claro, lo que pasa es que acá no se matriculan los profesionales, sí. ¿no? Se tienen que ir afuera. Entonces, bueno, en este evento que vamos a hacer en Cañuela va a venir Margarita Bin, que es la única mujer que puede matricular a los cocineros acá.
Ah, mirá.
Sí, sí. El evento va a ser, perdón que lo tire el chivo este, pero va a ser muy importante porque viene gente muy importante para la gastronomía, para los chicos que están creciendo acá, ¿no?
Uh-huh. Qué interesantísimo. Igual del evento, si querés, antes de cerrar el programa, sí, lo contamos, damos todos los datos. Sí, sí. Pero me parece muy interesante esto, conectar con lo que decíamos. Vos a los 12 años, por ahí, no sé si es si es una leyenda o es la realidad, que estabas a cargo de la parrilla familiar, sí, y que te fogueaste en eso. O sea, ya venías, cuando llegaste a estudiar, ya tenías muchas cosas aprendidas.
Yo tenía más práctica que estudio, claro, a esa edad, y era muy chico. Uh-huh. Y por eso a los 21 años fui chef de la selección argentina.
Sí. Claro, ¿cómo llegaste a la selección, por ejemplo?
No, tuve que tomar, me tomaron una prueba. Uh-huh. Pero cuando yo llegué, un señor que se llamaba Ángel Roberto Cobreza, que era el chef del lugar de Gatik, que era un árbitro de fútbol, yo llego y le dice al señor que me llevó, me dice, no me trajiste el cocinero. No, le dice, el cocinero es él. Ah. Y me pidió mil disculpas y yo fui con un bolso porque sabía que me iba a quedar. Entonces tomaron las pruebas a dos señores más grandes que yo y bueno, me quedé yo sabía.
Y hay lindas anécdotas, ¿no? Sí, sobre todo con nuestro...
Con Diego, con todas esas cosas. No tengo ninguna foto con Diego. Ah, es una cosa... Uh-huh. Pero nunca lo molesté. Pero él me sacaba de ahí cuando teníamos Franco y me dejaba en la mitad del camino. Era, es muy compañero, Diego. Sí, sí. Muy compañero. Sí,
sin duda. Sos hijo de Víctor Molina.
Sí.
¿Cómo es ser hijo de alguien tan importante y tener la misma profesión?
Una muy buena pregunta. Una muy buena pregunta. Tuve 8 años de psicología.
Claro.
Sí, sí. Bueno, ser hijo de Víctor Molina, como mis hermanos, fue lindo y a la vez doloroso porque siempre la comparación. Claro. La primera vez, yo fui chef a los 23 años acá en Hipopótamos.
Sí.
Y cuando fue Vidal Bussi, lo primero que me dijo fue, espero que no dejes mal a tu padre.
Claro.
O sea, un macanudo el pibe, ¿no?
Claro,
o sea,
es una vara muy alta.
Muy alta.
Bueno, Hipopótamos, hay mucha gente que no sabe ni de qué se trata.
Claro, sí.
Era un lugar archi conocido. Era icónico en Recoleta, en los 80.
El 80. El mejor restaurante de Sudamérica.
Impresionante, sí, sí. Impresionante. Iván, imagínense que iba toda la crema de la crema y los famosos de la Argentina.
Y del
de
mundo.
La Argentina toda. Y del mundo. Mundo, sí.
Ahí le di de comer a Jacqueline Bisset y a Gudunov.
Ay, porque aparte, épocas donde vendí, donde venían
todos,
los grandes.
Todos,
o sea,
todos.
Todavía era Buenos Aires.
Sí,
era
en esa época, turístico.
No solo turístico, sino era un lugar
emblemático.
Que la gente venía por las cuestiones culturales, intelectuales, de cine.
Sí.
Éramos como una perla.
Sí.
Entonces, como que se venía de todo el mundo. Bueno, o sea que estuviste ahí y había que estar a la altura de la vara que había dejado tu papá.
Sí, fue muy difícil. Yo con 23
¿Sos el mayor?
Años, yo soy el mayor.
Oh,
encima
claro,
el mayor, o sea,
claro,
pego todas yo.
No, claro. Pero tenés tu privilegio también.
Sí,
creo que eso es algo que nos ponemos nosotros de querer estar a la altura de, ¿no? De no bajar la vara, utilizando tus palabras, de papá en este caso. Pero lo cierto es que vos forjaste una carrera... No sé si decirla a la par de tu papá a la larga. Es decir, querer ponernos a la altura de no tiene sentido porque nos opaca a nosotros mismos. Si vos hubieses querido estar a la par, te hubieses opacado plenamente.
Totalmente.
Claro.
Sí, totalmente.
Y no hubiese sido lo que eres.
Sí. Lo que pasa es que para mi papá después fue muy, muy bueno porque íbamos a un evento y los dos recibíamos un premio.
Wow.
Entonces, yo creo que para él era, no sé, era todo, ¿no es cierto? Pero yo creo que la pregunta es muy buena, lo que hace Paula, pero la verdad que yo cuando con 23 años sabía que lo que hacía, estaba muy, muy confiado en lo que hacía todos los días, pero la cosa más grande la tuvo que tener el dueño de Hipopótamo, ¿no es cierto? Guido Parisien.
Uh-huh.
Porque dejarme a mí no fue fácil.
No,
no fue
debe
fácil.
Haber sido.
No fue fácil. Entonces, yo quedé y la verdad que tuve grandes cocineros al lado, más grandes que yo, que me afianzaron, que me cobijaron y realmente estuve, bueno, tuve 10 años. No,
una maravilla, impresionante.
Con viajes en el medio, con cosas, bueno, no estaba nunca en mi casa, eso sí lo tengo que decir. Uh-huh. Eso es, también pago cosas ahora. Yo con mis hijas nunca estaba cuando ellos se recibían.
Claro.
Y yo no estaba, de viaje, estaba en un evento o estaba en una cosa muy importante. Pero también yo después inauguré todos los Sheraton de América.
Sí. Wow.
Entonces, eso también, bueno, me costó mucho porque recibir, no sé, hacer 40, 50 chefs de toda parte del mundo. No es fácil eso.
No
es fácil.
De ninguna manera.
Y hay que tener mucho temple, bueno, muchas cosas que uno ya tenía como experiencia en hipopótamos, pero hiciera tener una cosa muy grande. Uh-huh. No dormía por 10 días, 12 días.
Claro, porque aparte eran otros momentos. O sea, hoy te podés conectar, haces un Zoom y te enterás qué pasa del otro lado y se resuelven un montón de
pero cosas. Bueno, ¿sabés lo que pasaba en una inauguración? Por ejemplo, la inauguración más grande que tuve del Sheraton fue Barra de Tijuca, Brasil. Uh-huh. 5.700 personas. Donde llegaban chefs de todas partes del mundo y vos lo tenés que ubicar y darle su tarea, hacer... Bueno, fue una cosa muy, muy, muy dura. Pero no dormís.
No, claro,
es
claro,
una cosa. Totalmente.
Es así. Cuando estás en tu profesión o en estos tiempos, ¿no? ¿Qué cosas te remiten a tu papá, a lo que aprendiste con él, o qué cosas te quedaron? Porque vos hiciste toda una carrera después, pero ¿qué recordás que decís, esto es muy de mi papá?
Sí, nunca le escuché gritar.
Ah,
nunca, jamás.
¿En serio?
No.
Wow.
La verdad que eso tengo que decirlo porque yo, ahora entras a una cocina y un grito te
todos
descoloca.
Suponemos que las cocinas son como en El Oso, que está todo el mundo gritando histérico.
No. Cuando pasa eso, es cuando vos no tenés confianza, perdés cordura, perdés concentración, perdés todo. Y demostrás que no estás a la altura. Es algo personal mío, ¿no?
No, claro.
A mí
bien.
Nunca me gritaron, ni él, ni Luis Piñol, que fue otro maestro de mi padre y mío, nunca me gritaron a mí. Claro. Y aparte a mí me recibían con un beso. O sea, más cariño que eso, imposible, ¿no? En la cocina, yo cuando estoy en la cocina, yo lo recibo a todos con un beso. Y después la otra, que siempre me acuerdo que la mesa de mi papá y de Piñol estaba adentro de la cocina. Ellos comían ahí.
Ah,
no iban a ningún lado.
Bueno.
Y se sentaban ahí, adentro. Ese era su hábitat. Por eso el libro que tengo yo.
Sí, el de hábitat.
El hábitat del cocinero es por la mesa.
¡Wow! ¡Qué lindo!
Y yo, cuando viví mucho tiempo en Uruguay, en el restaurante, la mesa número uno la puse adentro de la cocina.
Correcto.
Bueno, ahí llegó el presidente, llegó todo. La verdad, y los atendían los cocineros.
O sea, la tabla del chef es
claro,
era
eso me resultó muy interesante.
Sí. Impresionante.
Ahora noto de dónde viene.
Claro.
¿No? Sí. ¿Por qué la mesa 1 estaba ahí adentro?
Claro, ellos siempre hacían los menús y todas esas cosas sentados en la mesa, ahí, y comían ahí.
Claro.
O sea, los cocineros le hacían la mesa y comían ahí ellos. No salían del hábitat.
Mira qué
no se iban a ningún lado.
Qué bueno. Igualmente tiene como su mito, ¿no? Esto de comer en la mesa del chef.
Y sí, porque es algo, ¿cómo te puedo decir? Anormal que vos comas ahí con un chef o no sé. Pero para mí es una cosa, yo crecí con eso.
Qué lindo.
Entonces esas cosas, lo que pasa es que hace muy bien al otro estar con el chef. Y si el chef te trata bien, si vos tratás mal a una persona, no solamente en la cocina, No puedes destratar a una persona. Para mí es imposible. Si vos tratás mal a una persona, lo único que te vas a llevar es amargura y que a la persona la pones mal. Y no. Aparte, no va a dar el 100%. Y eso lo aprendí en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un lugar, el Excalibur, que el chef de ahí de Excalibur va a venir al evento. Hay unos gabinetes. Yo decía, Lucio, ¿qué es esto? Ahora te explico. ¿Qué es esto? Lucio Arancibia manejaba 500 cocineros en Excalibur.
Es un montón.
Sí. Entonces, el personal tiene que estar al 100%.
Sí.
Porque si no está al 100%, no puede trabajar. Entonces, el gabinete ese es para el counselor. ¿El counselor saben lo que
psicólogo.
Es? Psicólogo. El psicólogo del trabajo.
Claro.
Entonces, tenía 10 satélites, Arancibia, que le decía, bueno, este chico está mal, este no está mal, fíjate, hay que mimarlo a este, hay que llevarlo acá. Entonces, el counselor te da las herramientas. ¿Qué te pasa? Bueno, le dice los problemas que tiene que tener la persona. A los 6 meses, queda, si sigue con problemas, no puede seguir trabajando más en la empresa.
Mira.
Pero el counselor lo va a atender de por vida. No lo deja de atender nunca.
Wow. Eso es una preocupación, pero genuina por la persona.
Por la persona, exacto.
Pero claro, eso es como parte importante. De un contrato.
No, no, eso es parte de la cosa de trabajos que hay en Estados Unidos, de la gastronomía. O sea, al tener tanta, en el Excalibur creo que trabajan 5.000 personas, es una pequeña ciudad.
Wow. Claro, eso es Las Vegas.
Eso es Las Vegas, Las Vegas, exacto. Y entonces, lo que me pareció extraordinario es que el counselor nunca lo abandona hasta que se muere
persona. Claro, qué bueno,
qué bueno.
Bueno, un poco de eso también creo que está...
Okay. Bueno, es tener que ir al corte, nos están avisando varias... Bueno, nos vamos a un corte y aquí nomás estamos.
Seguimos en BEME, otra manera de mirar el mundo.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1.000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/orden y seguridad.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Radio Cultura. Seguinos en Instagram, Facebook y X, @RadioCulturaBA.
Muy bien, aquí estamos entonces de vuelta. Recuerden que esto es BEME, otra manera de mirar el mundo. ¿Qué nos toca ahora? Por supuesto, tenemos un cocinero y aunque no lo tengamos, es el momento de la receta. Un lujo tenerte aquí. Te escuchamos, somos todo oídos.
Bueno, voy a dar una receta de... que salí tercero en Las Vegas, de una pera. Tenemos que agarrar una pera dura, verde, ahuecarla en el medio, sacarle todo lo de adentro, poner cerdo, bien picado, lleva hígado de pato, que el hígado de pato lo vamos a cocinar en vino tinto, para que se quede negro. Y después tiene hígado de jabalí, si lo encuentran, un poco también, y lo rellenamos bien la pera. Rellenamos bien, la envolvemos en film, después en papel aluminio y van 35 minutos a hervir. Eso se hierve en agua, nada más. Por otro lado, hacemos una reducción de vino tinto de 500 centímetros cúbicos, bien, bien reducida. No le echamos ni sal, ni pimienta, ni nada. Le echamos una pimienta con naranja, después sal y después un toque de miel. La miel lo que le va a hacer, la va a poner más elástica a la salsa, ¿no es cierto? Y le va a dar brillo. Cuando tenemos la pera, cortamos a la mitad o en cuatro y le ponemos la salsa arriba. Eso es una cosa agridulce.
Deliciosa.
Y aparte es simple también. Porque lo simple es lo que sirve en la cocina.
Claro.
Lo simple. Tiene que ser siempre simple. No hay que hacer tanta firulete, tanta cosa, y después bien condimentado. La salsa tiene que ser exacta también.
Vos decís, esto es simple. Para mí ya me mezclaste el cerdo con el hígado de pato, el hígado de jabalí, ya dejó de ser simple para mí.
No, pero por ahí conseguirlos a los ingredientes.
Sí, puede
pero
ser. Pero una vez que lo tenés,
claro.
Te digo, es simple para cocinar.
Claro,
bien. Cierto. Y escúchame, ¿el cerdo lo tenés que poner crudo?
Crudo, crudo.
Okay.
Por eso tenés 30 minutos para cocinarse adentro de la pera.
Okay.
Eso es lo que le va a dar a la pera le va a dar ese sabor. Claro, le va a dar el sabor.
Qué rico. Bueno, el título que le pusieron, ¿qué es el título? Digo, ¿el nombre de la receta?
No, peras rellenas.
Peras rellenas.
Y aparte, a la gente le puede hacer peras rellenas con lo que tenga.
Okay.
Con lo que tenga.
Tiene que ser verde la pera.
La pera tiene que ser verde para que se cocine. Para que se cocine.
Claro.
Porque si es la pera lo
si
único.
Está madura, se desarma.
No, se desarma y ahí cuando una pera se desarma pueden hacer una mermelada de pera y cebolla morada. Eso.
Uy, qué rico.
La pera sirve para la mermelada, es lo mejor que hay, así cuando está pasada. Con cebolla morada y azúcar, bueno, eso. Es riquísima.
Otra receta, que también buenísima. Mirá qué bien, ¿eh?
Ya siempre...
Ya tuvimos dos recetas.
Sí, dos en un minuto.
Es impresionante.
Ani, tenemos un montón de preguntas, no sé si querés ir por ahí.
No, ¿en serio? Dale, sí. Vamos.
Bueno, Martita Suri de Olivos dice, ¿qué diferencia real hay entre cocinero y chef?
Bueno, el chef es el mandamás, el que llega, el que estudia, el que llega al tope de gama y es el que tiene toda la responsabilidad. El cocinero es el que cocina. El que puede ser segundo del chef, ¿no es cierto? Pero el cocinero es el que ejecuta dentro de una cocina.
Bien.
El cocinero es tu mano derecha.
Correcto.
Bien. Por eso lo tenés que mimar y estar bien con él.
Muy bien.
Sí.
Sofía Lomi dice, ¿cocina latinoamericana o cocina europea?
Las dos. Las dos porque el cocinero tiene que saber cocinar todo.
Bien.
Para mí... Tiene que saber cocinar. La europea es la perfección, obviamente, porque estudias y vas para perfeccionarte. Pero los sabores de acá latino es muy lindo.
Claro,
sí, es muy lindo. La cultura nuestra.
Bueno, y en ese orden, Jesús Coronel de Itá, Paraguay, dice, estoy estudiando cocina en Buenos Aires. Me dicen que es muy distinto ser cocinero privado en una institución y de público en restaurante. ¿Es muy distinta la experiencia?
Sí, es muy distinta porque estás cocinando para dos o tres personas privados y en el restaurante cocinás para ciento y pico de personas.
Claro.
Y ya la preparación, la mesa en plaza es totalmente distinta, es mucho más larga y tenés que estar mucho más concentrado. Cuando vos cocinás para tres o cuatro personas es más fácil.
Sí.
Cuando yo dijiste eso, dije... Claro, cuando el cocinero te lleva el plato, ¿no? Que no te lo lleva el cocinero, pero vos decís, acá está el cocinero haciéndolo. Eso ya cuando es para es multitudinario, uno por ahí sentís que algo del alma de la comida o del plato está en ese plato.
Sí, yo creo que el cocinero deja el alma para el otro. Ser cocinero no es fácil. Uh-huh. No es fácil, eso yo se lo puedo decir. Cuando vos haces un plato, vos le estás dando toda tu vida a la otra persona. Por eso digo, es una hermandad que tiene el cocinero con el plato y para que le lleve el mozo a comer.
Qué bueno. Sí, tenemos un montón.
Sí, Luti Yeti de Recoleta dice, yo iba a Hipopótamos y recuerdo la rivalidad con Lola.
¿Te acordás?
Sí.
Impresionante.
Sí,
impresionante,
sí.
Claro.
Tiene razón.
Época.
Sí.
Elsa de Boca Ratón.
Buena, la realidad era buena, ¿no?
Sí,
o sea, ¿no?
Sí. No. Porque aparte tampoco había tantos.
No había tantos restaurantes.
Bueno, Elsa de Boca Ratón, que siempre nos escribe, gracias Elsa, dice, ¿se cocina para hacer feliz a los demás?
Y lo que dije yo antes.
Sí,
la verdad que uno es feliz cocinando.
Qué lindo.
Bueno, Héctor 1995 dice, además de cocinar, ¿qué tengo que aprender para ser un buen cocinero?
Mira, yo siempre digo una cosa que me dejó mi padre también, que tenés que ser buena persona. Cuando vos sos buena persona, todo lo demás te viene solo.
Muy bien. Bueno, eso es parte de la filosofía que está también en el libro, ¿no?
Sí.
Belu Rodríguez de Santa Fe, ¿cómo haces para cocinar para 5.000 personas? Es imposible.
Yo pienso lo mismo. Siempre me imagino y digo, ¿cómo hacen?
Tenés 7, en esos días son 7 días más o menos y tenés 50 chefs que vos le das toda la estructura que vamos a hacer de comida y bueno, se hace. No es fácil, no es fácil para nadie, porque no dormís, no comés. Es más, a veces los cocineros no comen. Es así, o comen parado, o comen en un lugar, es terrible, en casa de herrero, cuchillo de palo. Sí. Es una,
claro.
Pero es así, pero no, sí, se puede, decirle que se puede.
Del momento.
Sí, desde ya se puede, pero...
Bueno, sí. Susana de Adrogué, pero está en Houston, dice, me vine a vivir y estoy sufriendo la comida Tex-Mex. porque tiene mucho comino, queso amarillo y porotitos. ¿Hay alguna forma de hacerla más argenta?
Sí, ponerle la salsa que cotidianamente ella usaba acá en la Argentina. Lo que pasa es que los yanquis ponen toda esa cosa, es muy pesada. Sí. Si no estás acostumbrado, claro, es muy pesado. Claro. El ketchup con más... yo te digo, no me gusta mucho esa idea, porque nosotros no estamos acorde para eso, el paladar no tenemos, ni el estómago para soportar eso.
No solo eso, sino que me parece que la cocina es el honor a la materia
al otro,
prima.
Sí, claro. ¿No?
Entonces, sí. Yo siento que le falto el respeto a la papa si le meto 10 millones de cosas, porque la papa es maravillosa.
La
y
papa
nos da
es tan
tanto,
noble.
Es hermosa. Entonces, le metes un montón de cosas, deja de ser papa. O sea,
le ocultas el sabor, es verdad.
Claro,
comes tergopón y lo mismo.
Sí.
Digo, con salsa.
Es un temita con los norteamericanos. Los europeos no son
igual,
para nada así.
Fíjate que la obesidad que hay en Estados Unidos es por eso, ¿no?
Claro, pero por comer, aparte todo lleno de químico, ni siquiera es
todo
que hay
algo químico.
Que,
todo químico.
Bueno, acá viene una pregunta al Pepe gastrónomo. Dice, Juan José de General Roca, estoy abriendo un restaurante para la gente que llega a Vaca Muerta. ¿Qué estilo abro? ¿Asado? ¿Hamburguesas? ¿Necesito ayuda?
No, lo que pasa es que ahí, hay un problema grave también ahí en Vaca Muerta, ¿no? Que es muy largo de cosas. Ahí lo que tiene que hacer es lo cotidiano que come la persona. Porque ahí hace mucho frío, claro, mucho desgaste, ahí tiene que comer mucho comida de olla,
claro,
porque y aparte el tipo que va a trabajar ahí trabaja 12 horas, 14 horas, uh-huh. Cuando va a comer no le puedes dar cualquier otra cosa.
Sí, una hamburguesa.
No. Se come 20 hamburguesas.
Claro.
Tiene que ser una cosa contundente.
Sustanciosa.
Porque me parece a mí, ¿no?
Uh-huh. Muy bien. Nico, 1999, si me hago cocinero, ¿estoy condenado a no salir de la cocina?
Y más o menos.
Sí. Felizmente.
Si es feliz,
claro.
Yo fui feliz siempre. Claro. Yo soy feliz dentro de una cocina. O sea, mirá los años que tengo, empecé. Y si yo no estoy dentro de una cocina, ya empiezo, me pongo medio mal.
Claro, qué lindo.
Flor Limi de Pilar, con esto del mundial tengo que hacer comida para que la familia vea los partidos, pero van solo 2 partidos y se me acaban las ideas. ¿Alguna idea para una pobre mujer futbolera?
Bueno, que use mucho pollo o cerdo, ¿no? Que el cerdo lo puede poner al horno con papas o manzana y se le termina ahí todo con mostaza y listo, porque mientras... Cuando ves el partido ni comes tampoco.
Claro, lo que pasa es que me imaginaba, picoteas. Mientras ves el partido, picoteas. O sea, tiene que ser algo para picotear por ahí, ¿no?
Como manzana al horno, papa
el huesito,
al horno.
La costillita, sí. ¿No? Así, tipo.
Porque con los nervios que tenés no comes.
Claro, se complica.
Bueno, Mayo dice, piensen rápido, ¿la comida vegana es rica?
No me parece a mí.
Ok, muy bien.
Pero es una cosa personal mía, ¿no?
Sí, por supuesto. No creo que esto es personal. Estela de Cataluña dice, ¿tenés algún ingrediente fetiche que usas siempre? Yo soy fanática del orégano, no me juzgues.
No, está perfecto. Ahí, bueno, en España debe tener mucho pimentón ahumado, sí, pimentón, esas cosas. Ahí en España tenés todas esas cosas que hace de un plato lo más fácil, ¿no? Con todos los condimentos que tiene España.
¿Y vos tenés algún condimento que uses siempre?
Yo uso mucho el comino.
Ajá.
No tiene que ser poco, ¿no? Un touch nada más, porque pero el comino te da mucho sabor. Te da mucho, mucho sabor.
Qué lindo. Bueno, voy a una más, si me dejas. Pacto Fernández de Santa Cruz, Bolivia. Todos me dicen que soy bueno cocinando, pero dicen que no me pueden contratar porque soy horrible emplatando.
Bueno, pero hay técnicas para eso. Pero hay técnicas para eso, se estudia. Eso,
aparte, lo puede hacer otra persona. No
lo puede hacer otra persona. Él deja, en algunos restaurantes, el cocinero deja la sartén y el otro emplata. Uh-huh. Para ser más rápido.
Claro, ¿no? Claro.
O sea, hay lugares donde hacen 200, 300 cubiertos y bueno, el cocinero cocina y el otro emplata. Es normal eso.
Hay un tema con la motricidad, ¿no? ¿El cocinero, en general, tiene que tener motricidad fina o justamente se necesitaría para emplatar?
No, hay personas que sí, que lo tienen, es nato ya. Pero hay otras personas que emplatan, y lo emplatan muy bien. Uh-huh. El chef es el director técnico,
sí,
que le tiene que buscar el lugar a cada uno. Bueno, vos cociname, este emplata, el otro lava y aquel prepara. Ese es el trabajo del chef. Entonces, buscando bien las cosas ahí, en qué plaza ponerlo. Y el despacho es único, ¿no? El despacho, cuando empieza el despacho, es único, porque darle de comer a 100, 200 personas no es todos los días, no es para nadie.
Pepe, yo me preguntaba, vos la verdad que tuviste la suerte, en realidad no la suerte porque la fuiste forjando vos al camino, pero de estar...
Igual tuve mucha suerte.
¿Sí?
Sí, tuve mucha suerte. Sí,
mira
sí.
Vos.
Sí, sí, porque hay cosas que mi padre y mi maestro me dejaron, mis hermanos, todas esas cosas.
Bueno, pero quedó en vos saber aprovecharlo.
Oh, sí, sí. Sí, sí. Si yo no era bueno, no duraba ni hipopótamo un mes.
Claro.
Eso sí lo sé, pero no, tuve suerte también en la vida. Y aparte tuve en los mejores lugares del mundo cocinando.
Bueno, eso iba, pero me parece que te están diciendo, Ani, que vayamos a un corte, ¿no?
Siempre sí, nos están diciendo. O sea, nos interrumpen y hay que ir a un corte. Pero bueno, nos vamos a un corte
Muy
y
bien.
Volvemos en un segundito nomás.
Beme habla en primera persona. No para encerrarse en una voz, sino para acompañar.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
Se encoge tras el vidrio, el mercurio busca el fondo del cristal. Afuera, la prisa es un oficio, aquí el tiempo se vuelve horizontal. 1000 grados de distancia entre la calle y este abrigo. Soy un náufrago de sábanas sin más testigo. Déjame ser el punto que no se mueve, no se mueve, mientras el cielo afuera se vuelve nieve,
se vuelve nieve.
No busques motivos, no pidas mi voz, el edredón es el mundo y el mundo somos todos. Apaga la luz, el invierno es un lujo, mi quietud es tu cruz. Nada espera, nada arde, solo la calma.
Me encanta esta canción, Solange, por eso te dejé que cantes un poquitito más, me encanta.
Aparte por miedo a que se enoje, digámoslo.
No, también, sí, eso sí. No sabés la canción re linda que te había armado Solange, hermosa por el día del cumpleaños. Oh. Pero bueno, lo veremos esos temas para la próxima. Sí, tenías una pregunta.
Yo tenía una pregunta porque justo, destacaba esto de que la cocina te había llevado a muchos lugares. Le has estado cocinando a deportistas, a políticos, a gente de la cultura, del arte... ¿dónde sentiste que fue mejor recibida tu cocina? ¿O dónde sentís que es mejor destacable la comida en sí?
Yo tuve dos anécdotas muy, muy buenas. Yo le di de comer a los reyes de España, uh-huh, en Sevilla, y le di de comer al mendigo en Las Vegas. Uh-huh, uh-huh. ¿Por qué al mendigo? Porque antiguamente todos los mendigos iban a comer del tacho.
Sí.
Entonces los hoteles más grandes pusieron que hagan una fila y que le hagan de comer.
Perfecto.
Y yo le di de comer al mendigo. O sea, esas dos cosas, yo creo que a nivel culinario, más allá que he competido dos veces en mundiales, esas son cosas que me marcaron. Ajá. Esas cosas me marcaron.
¿Sentís que la apreció más un mendigo que otras personas?
Y yo sí.
Ajá.
Sí.
Oh, qué lindo eso.
Sí. Qué lindo.
Yo sí. Por ahí es más importante,
sí. Sí.
Del profesional, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque a los reyes, ¿qué le puedo dar yo? ¿Qué más? Si habrán comido 20.000 cosas más ricas que las mías, o no. Pero el mendigo no, nunca comió lo que yo hice.
¿Y lo respetó?
Tal cual.
Sí, 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 sí.
Eso es lo gratificante.
Sí.
Hermoso.
Sí, sí, es muy, muy lindo eso. Sí.
Cuando estábamos empezando el programa, hablábamos de la cocina, si es un paraíso o el infierno. Y esto tenía que ver, la pregunta, con el programa Hell's Kitchen. Porque uno cuando yo estaba leyendo sobre vos, me imaginaba, ah, claro, debe ser como el de Hell's Kitchen. Entonces, me imaginaba, ¿cuál fue, sin decir, por supuesto, el lugar, ni dar nombres, ni nada, pero llegaste a alguna cocina en algún momento que dijiste, ¡ah! ¿Qué es esto? Y tuviste que empezar. ¿Hubo algo así, un extremo?
Mira, siempre tenés donde vas, donde yo iba a lugares, como fui a lugares muy lindos, porque la gastronomía te lleva a los lugares más lindos, pero también te lleva a lugares que no están acorde para dar comida.
Sí.
Pero bueno, era contratado y tenía que arreglar todo eso.
Sí.
Y no era fácil.
¿Cómo haces? Porque si llegó a ese punto, yo me imagino que la gente, o sea, debe ser muy difícil darle soluciones o mostrarle soluciones a gente que llegó a ese nivel.
Y es difícil, pero si te sentís capacitado vos y te contratan por algo, tenés que responder a eso. Y a mí me gustan esos desafíos. Siempre tuve desafíos muy grandes, muy... Decís, bueno, mira, esto es así. No hay mesa para picar. Bueno, tenemos que hacer una mesa, sea, como sea. Pero el despacho tiene que salir. Y después lo vas arreglando. Y tenés que enseñarle a la otra persona, ¿no? Porque hay lugares que fui que no tenían la base necesaria de cocinero. Claro. Es muy, muy, muy difícil eso.
Bueno, es difícil entenderlo. Nosotros descubrimos un montón de cosas que por ahí no eran en el cotidiano. Cuando te contaba que teníamos un profesor de ambientación que nos instruyó a nivel arquitectónico y todo lo demás. Uno dice, por ahí, en lo cotidiano, una persona no imagina que hay un arquitecto especializado en ver, porque para ustedes debe ser natural, pero para alguien que recién empieza no es natural.
Es muy difícil.
Y el tiempo es un valor maravilloso. Y si vos tardaste mucho en traer el ingrediente que necesitabas, el tiempo ese se perdió.
Se perdió.
Es impresionante todo lo que hay en una cocina, el orden y todo. Entonces, como que tu trabajo es increíble.
Por eso dije yo que no para todos ser cocinero es muy difícil.
Es más difícil todavía el trabajo que haces a nivel de
asesoramiento gastronómico.
De gestión.
Y eso, sí, te iba a preguntar justo sobre eso. ¿Qué es lo que busca una persona que va en búsqueda del asesoramiento gastronómico? Más allá de la rentabilidad, por supuesto, que quiere de su negocio, pero en su mayoría, ¿qué es lo que busca?
Mira, buena pregunta, ¿no? Mira, a veces es muy difícil, porque a veces, no voy a dar nombre, pero ponen plata, muchísima plata, y quieren la rentabilidad mañana, ¿no? Eso es imposible. Claro. Y después, cuando vos le decís, no, eso es imposible, qué sé yo, ya no le gusta a la persona eso. Entonces, entra en una situación ahí, como que no le gusta nada, y vos tenés que lidiar con eso.
Claro.
Tenés que, o sea, en todo sentido, en la cocina, en el salón, en todos los lugares. Pero bueno, a veces encontrás gente muy buena, que te deja trabajar, que deja trabajar a la gente que sabe, y eso, la rentabilidad le va a venir sola.
Va a venir sola.
Ahora, si vos estás, pones una cafetería y pensás que mañana va a ser rentable, y no es difícil. Claro. Primero tenés que buscar el personal adecuado, tenés que tener un montón de cosas, un montón de ítems que hoy, la verdad, sí o sí lo tenés que tener. Uh-huh. Si no, más hoy con el costo que tiene la mercadería. Hoy no podés... Y si no tenés un buen cocinero, es muy difícil.
Sí. ¿Sabés qué? Aquí me mandan una pregunta desde la producción, ¿no? Que tiene que ver con cómo ves la cocina argentina en el futuro.
Yo la veo muy bien, porque cada vez nosotros tenemos más productos para trabajar. Lo que pasa es que necesitamos más cocineros.
¿En serio? Da la sensación de que tenemos un montón.
No, pero a lo mejor son cocineros, pero con muy poca experiencia.
Claro.
O sea, las escuelas sacan cocinero rápido, pero después el chico no es cocinero. Tiene que tener un trance para estudiar con el cocinero, con el chef. El estudio ya lo hizo. Después tiene que tener un trance para ver cómo empieza a trabajar como cocinero. Y claro, eso, cuando organicemos eso, va a estar muy bien. Pero lo que pasa también, que tantos chicos que van a estudiar, no hay tanto trabajo de cocinero.
Claro, claro.
O sea, eso también hay que medirlo.
Sí.
Tenés tantas escuelas, tanta esto, pero si no tenés tanto trabajo vos.
Sí. ¿Cómo hacemos?
¿Cómo hacemos? Y hoy en día también el otro también, el que estudia, es el que tiene plata.
Uh-huh.
El que no tiene,
sí, por ahí no hay puede. Más acceso que antes, pero la realidad es que se necesita dinero. Sí, sí, sí.
Se necesita dinero, sí. Pero el pobre no puede estudiar.
Uh-huh.
El pobre tiene que empezar desde la bacha, sí. Ahí tiene que aprender. Sí. Y el que estudia después, cuando entra, y tiene que hacer todo lo que tiene que hacer un cocinero. Y eso... Le lleva tiempo.
Es decir, que podría, estamos en un punto donde podría reestructurarse.
Se tiene que reestructurar.
La educación del
sí,
cocinero.
Se tiene que reestructurar.
¿Cómo las pasantías?
Más todavía las pasantías. Las pasantías.
Hay una experiencia que veo sobre muchos chicos que salen del colegio y creen que el tema de ir a estudiar cocina es lo más fácil que les puede suceder, ¿no? Y no es que lo vea a nivel general, sino que estuve en contacto o en el Gato o en el Diag y con chicos que estudian y creen que va a ser fácil, ¿no? Entonces digo, che, ¿estudiaste la teoría para tal cosa? No, bueno, pero cocino. Pero, a ver, es mucho más que ponerse a cocinar. Cocinar, cocinamos todos en casa.
No.
El tema de la teoría es súper importante, la química, la física, todo lo que envuelve al entorno de los alimentos. ¿Pensás que hay posibilidades con eso, con los chicos que cada vez aprenden menos, que quieren estudiar menos? ¿Confías en que esto puede modificarse en el rubro gastronómico?
Mira, yo creo que hay que hacer una reestructuración de todo esto. Porque los chicos, está bien, pero los chicos no saben que después van a tener 12, 14 años en una cocina. Y el chico es el que va a estudiar ahí, al Gato Duma, al donde sea. Y bueno, sí, estudio acá por algo, qué sé yo, pero cuando salís y ves la otra realidad, y que no todos van a ir al Sheraton a trabajar.
No, ¿sí? Claro.
Que tenés que empezar por la parrilla de la esquina, que es donde aprendés.
Exacto.
Claro, ahí es donde aprendés.
Claro, sí.
Pero quizá el pibe no quiere ahí.
Claro,
el pibe no quiere ir ahí, quiere ir al Sheraton, sí. Pero para entrar al Sheraton tenés 10.000 antes.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí,
eso se tiene que trabajar muchísimo.
Mira, Pepe, nos quedamos sin tiempo, como siempre, pero me gustaría cerrar en algunas cosas. El nuevo título que tenés, que me parece maravilloso, te felicito,
bueno.
Porque ya tenés otra representación internacional.
Sí.
Y que tenemos un evento muy pronto, quiero que nos cuentes en los segundos que nos quedan.
Bueno, vamos a hacer como yo soy presidente de la Unión de Chefs Latinoamericanos, me toca hacer un evento acá en la Argentina y lo vamos a hacer en Cañuelas.
Uh-huh.
Vamos a hacer competencia de pastelería, hamburguesa, cocina, tallados y coctelería.
¿Tallados, vidrio, hielo?
No, el hielo vamos a hacer algún trabajo nosotros en hielo, uh-huh. Para que vean alguna clase. El tallado es frutas. En sandía, zapallo,
qué
wow, esa cosa.
Qué bueno, qué lindo.
Y bueno, van a venir gente de todas partes, de Estados Unidos para abajo. Va a haber una linda competencia. Estamos
¿cualquiera
viendo...
se puede sumar?
Sí, cualquiera se puede sumar, chef, cocinero, lo que sea.
Uh-huh.
No sé, dejamos mi teléfono.
Ahora voy a dejar las redes sociales y las vamos a dar
sí.
Después.
Y después, los espero a todos, porque bueno, el evento se está poniendo más lindo, más grande, porque pensé que iba a ser muy chico. Y Cañuela es porque la región esa amerita,
sí,
porque
sí,
está cierto. Todo para hacerse.
Sí, sí.
Los pueblos de vecinales ahí estamos acordando para que vaya todo el mundo, va a ir mucha gente.
Uh-huh.
Y bueno, esperemos que sea una...
¿Qué día es?
Es 4 al 6 de septiembre.
Ah, qué linda hermosa temporada. Hermosa
sí. Y hay premiación.
Temperatura.
Hay premiación, exacto.
Bueno, vamos a las redes porque
sí,
se nos termina
por favor.
El tiempo.
Voy a dar primero las redes de Pepe. Es la arroba, bueno, en Instagram, arroba pepe-molina-chef. Y si no, la de los chefs latinoamericanos es unionchef-latinoamericanos-25. Y si no, en Facebook, Unión de Chef Latinoamericanos o Pepe Molina o Tierra de Cocineros.
Muy bien.
Las nuestras, bueno, arroba La Vida Moderna de Analía o Analía Pinto Periodista y si no, nuestro canal de YouTube de BM.
Muy bien. Y nos vamos al cierre del programa con la pregunta que le dejas al siguiente invitado.
Bueno, le dejo, ¿cómo es el amor?
Wow. Muy bien, muy bien. Entonces, hermosa pregunta. Vamos a ver quién le, a quién le toca responderla.
Bueno, espero que le pegué con esto, ¿no? No sé si, si al que viene le gusta o no.
Esperemos y vamos a ver cómo surge. Muchísimas gracias por estar acá. Me quedaron un montón de cosas ahí. Nos quedaron cosas pendientes también. Por ejemplo, esto de la matriculación de los cocineros, que sí, me parece fabuloso. Pero bueno, nos quedó ya poco tiempo. Muchísimas gracias por venir, Pepe.
No, gracias a vos por invitarme. Y bueno, estoy para lo que ustedes necesiten a partir de ahora que nos conocemos y muy nos bien comuniquemos.
Muchísimas gracias. Gracias. Éxitos en el evento y vamos a estar al tanto de eso. Gracias, Paulita.
Por favor.
Llegamos al final de este viaje. Hoy descubrimos que cocinar es transmitir conocimientos, conservar tradiciones, compartir historias y construir identidad. Porque un plato puede alimentar el cuerpo, pero también puede reunir familias, acercar culturas y mantener viva la memoria de quienes nos enseñaron. Quizá el secreto de un gran chef está en el legado y en el camino, más que nada en eso. Mi nombre es Analía Pinto. Esto fue Beme, otra manera de mirar el mundo. Nos encontramos en el próximo detalle. Hasta pronto.
Desde la curiosidad, la observación y el placer de contar. Gracias por mirar conmigo. Esto fue Veme, otra manera de mirar al mundo.